siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a este su programa informativo, donde tocamos temas de economía, de la realidad cubana, de violación de derechos humanos, de libertad y de democracia para el pueblo de Cuba. Y bueno, hoy tenemos un día donde esos vamos a hablar de economía. Para ello, pues, me acompaña el prestigioso economista de la Universidad de Pensilvania, el doctor Joaquín Pujol. Tiene larga experiencia en el Fondo Monetario Internacional, fundador de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Bien, hay noticias y no son buenas, porque el régimen castrista acaba de reconocer pérdidas agrícolas por 400 millones y, como siempre, la culpa la tiene el embargo norteamericano, en lo que ellos llaman el bloqueo. Es que el ministro de Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez, se reconoció que entre abril del año 2017 y marzo del 18, la isla tuvo pérdidas por 413.793.000 millones, o sea, millones de dólares en ese sector. Y mi pregunta va dirigida a lo siguiente: es que ellos indudablemente pues tuvieron que hacer esa declaración luego de una intervención ante la conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FAO. Esto de acuerdo con una nota oficial de la propia Agencia Cubana de Noticias. Pero es que ellos también han abandonado el sector agrícola y me gustaría, para el beneficio de la audiencia dentro de la isla, que está atenta a los comentarios económicos de los expertos como ustedes, que usted me reseñara detalles de cómo usted ve esta noticia y cómo la interpreta.
Bueno, no es sorprendente, porque todo el sistema del mercadeo agrícola que el gobierno controla a través de los diferentes instrumentos que tiene, van en contra de que haya una buena producción. Eso aparte de la cuestión climática y otras cosas de esas, o la ausencia de insumos que no se encuentran y que no existe un mercado en realidad para que los agricultores puedan comprar las cosas que necesitan. Entonces, no es sorprendente de que haya habido ese tipo de caída en el sector agrícola. Y además, los agricultores se encuentran en una situación donde el gobierno les toma la mercancía, pero no les paga o se demora mucho en pagarles. Así que paga mal o nunca. Y entonces eso hace que no haya incentivo para producir. Y el poco incentivo que hay en realidad es para los agricultores tratar de vender parte de su mercancía en el mercado negro. Y el mercado negro ha estado creciendo en Cuba en todos sus aspectos. Y eso ha preocupado mucho al gobierno y le ha llevado a tomar medidas recientes tratando de capturar o disminuir ese mercado. Toda la introducción de la utilización del dólar en tiendas del Estado y ese tipo de cosas son dirigidas a tratar de combatir al mercado negro. Las nuevas tiendas estas que crearon pusieron los precios abajo de los que estaban en el mercado negro para tratar de combatir y capturar parte de ese mercado. Y las medidas que han tomado con respecto a la introducción del dólar, en realidad es una devaluación disfrazada que han hecho con respecto al CUC. Quieren eventualmente eliminar el CUC, porque el CUC cuando se creó, la idea era que podía competir con el dólar porque tenía como garantía depósitos en moneda extranjera que estaban en el Banco Central. Pero esos depósitos ya hace rato que se fumaron, que se gastaron. Y entonces el CUC no tiene ninguna backing, no tiene nada de que lo sostenga. Y el gobierno no le puede hacer frente a las obligaciones que tiene con respecto al CUC. El Banco Central ha emitido una cantidad de CUCs enormes que no tienen ningún apoyo en divisas o en otras cosas. Por lo tanto, en realidad el gobierno preferiría deshacerse del CUC. Y en el proceso, pues claro, la gente que hicieron sus ahorros o guardaron parte de sus recursos en CUC, ahora lo van a perder. Y como toda devaluación, una devaluación es en realidad el impuesto, es hacer un impuesto generalizado a la población. Porque todo el mundo se ve afectado de una forma u otra. No es como los impuestos específicos que van a tal producto o a tal cosa o a tal actividad. La devaluación cubre todas las actividades que tengan que ver con el mercado externo y, por lo tanto, es un impuesto realizado a la población. Y la eliminación del CUC es una forma no solo de combatir al mercado negro, sino también de robarle de nuevo los ahorros a aquellos que decidieron tratar de guardarlos en la forma del CUC.
Ahora, regresando al tema de la alimentación, doctor, que indudablemente que hay una realidad. Cuba no apostó desde hace muchos años. Cuba abandonó completamente lo que era el mercado del agro. O sea, puso todos los huevos en la canasta de lo que era el turismo, la implementación de corporaciones mixtas con extranjeros en propiedades, atraer el turismo a su máxima expresión. Cuba es un país agrícola. Cuba, usted tiraba una semilla y le salía una mata. O sea, aquí el problema es la centralización que de la misma manera que usted acaba de explicar están haciendo con el CUC, han hecho con la economía, porque indudablemente Alejandro Gil ha anunciado, y es el ministro de Economía, que no se abandona la planificación centralizada. O sea, estamos viendo como que ellos quieren lanzar luces de bengala, pero no tienen el equipo con que lanzarla. Ellos mismos han destruido sus equipos.
Lo curioso es que estaba mirando que en estas sesiones que tienen del jueves, que organiza un grupo de gente que son simpatéticos al gobierno, en esta última sesión ellos ahí dijeron claramente de que todo era un desastre en términos de administración, y que las medidas que se estaban adoptando, las estaban adoptando gente que no sabía nada de mercado y que no tenían forma de tener éxito. Entonces, de que ellos mismos están reconociendo que lo que están haciendo no sirve.
Con relación al CUP y al cambio de la moneda, indudablemente todo esto viene luego de una reforma, digamos, económica. El cubano de a pie tenía la expectativa de por fin existir una sola moneda, una moneda que fuera asequible, que no tuviera tantos cambios, porque del dólar al CUP y del CUP al peso cubano va en detrimento, se va devaluando. Y llega un momento que usted le puede mandar a su familiar en la isla $100 y lo que ese familiar, luego de todo este trajín administrativo centralista, recibe casi un 15% menos de lo que usted le mandó. Ahora bien, esta es otra manera también de controlar con este tipo de cambios de moneda la circulación. El dólar se había convertido en una moneda paralela, pero bajo un mercado soterrado. ¿Lo ve usted así?
Sí, como que no. O sea, el dólar en realidad, el mercado negro funciona con el dólar.
Claro.
y el mercado negro es el mercado que está creciendo más en Cuba, mientras que el mercado estatal cada vez se achica. Y estos intentos que hicieron ahora, por ejemplo, de estas nuevas tiendas y demás, bueno, pues tampoco va a funcionar. De hecho, ya se ve que en el nuevo mercado este que abrieron...
De Cuatro Caminos.
Sí, de Cuatro Caminos. Resulta que ya ahora la los anheles están medio vacíos. Porque el problema es que esta gente son incapaces de saber cómo manejar una tienda. Todos estos burócratas que están ahí, que quieren tomar las decisiones de precios y de mercancía y todo lo demás, no son capaces de manejar ni siquiera una tienda, ni una bodega. O sea, un bodeguero sabía cuándo tenía que comprar su mercancía y tenerla disponible para poder reemplazar la que iba vendiendo. Tenía una idea de lo que era el mercado, lo que le iban a comprar. Esta gente no tiene la menor idea de todo eso. Y entonces las decisiones, que son todas burocráticas, dicen, bueno, vamos a abrir esta tienda nueva, que le vamos a poner todas estas cosas. Y de hecho, trajeron un montón de equipo y de cosas y las pusieron a precios que estuvieran un poco por debajo de lo que estaba en aquel momento en el mercado negro, esas mismas cosas, para combatir al mercado negro y además para que la gente viniera a comprar a las tiendas. Pero resulta que ya esas tiendas se están vaciando de mercancía muy rápidamente y no hay órdenes para reemplazarlo.
Pero, ¿en qué sentido tiene?
Ni hay dinero tampoco.
Ahora bien, ¿qué sentido tiene, doctor, desde el punto de vista económico? Porque esto yo creo que fue más que todo un boom mediático. Porque de acuerdo a fuentes, ¿no?, que nos han hablado a nosotros, desabastecieron otras tiendas para abastecer esta,
sí,
a anunciar,
claro,
con bombos y platillos el rescate del mercado de Cuatro Caminos luego de tantos años cerrado, la remodelación, como usted bien señala, bajaron algunos precios. Pero ¿qué sentido tiene que hoy por hoy no exista en lo que es el restocking, o sea, el rellenamiento de anaqueles, bueno, que vemos, no sale absolutamente vacío? O sea,
es que la gente,
fue reina por un día.
La gente que maneja las decisiones de política económica no sabe nada de economía y no sabe nada de la práctica. Yo digo, un bodeguero sabe más de eso que estos individuos. Y entonces sabe que tiene que traer mercancía y tener ya listo para tener... No, esta gente no tiene ese sentido. Ellos ordenan ahí porque hicieron un programa de los próximos 30 años y entonces van a traer esto y lo otro y lo demás allá, pero resulta que tampoco tienen el dinero. Entonces el problema es que independientemente de eso, el crédito se les va acabando, porque en un momento dado tuvieron la gran ventaja de que con todo lo de Obama y todo lo demás lograron que les reestructuraran la deuda.
Sí.
Pero la reestructura de la deuda, ahora la deuda que queda hay que pagarla, y entonces tienen gran dificultad para poder pagar esa deuda y tienen gran dificultad aún mayor para poder conseguir nuevos créditos.
Ahora bien, si ellos están demostrando, profesor, esta incapacidad en el orden de regir la economía interna, si ellos anuncian con bombo y platillo la apertura de un mercado donde van a encontrar electrodomésticos, ferreterías, cárnicos, y hoy por hoy vemos las imágenes, ¿cómo ellos pueden aspirar a que inversionistas extranjeros pongan su dinero en estos sectores que no son turísticos?
Bueno,
estoy viendo, ¿no?, como que es un juego que el boomerang vira y le pegó en el cuello.
No solamente los turistas extranjeros. Yo le voy a decir, si yo fuera un cuentapropista en Cuba en este momento, que me han estado mandando dinero de Miami, la familia, para hacer el negocio, yo tengo que ponerme a pensar si vale la pena, si vale la pena hacer eso. Porque...
Bueno, vale la... No, le puedo decir, bajo mi prisma, que he visto a muchos cuentapropistas llevar adelante sus negocios y perderlos por un quítame esta paja, por un encontronazo o desencuentro con alguien del sector, porque en Cuba no existe lo que se llama el equilibrio de lo que es la legalidad, donde usted puede acudir a un centro a hacer una protesta, a elevar una queja, porque todo pertenece al mismo gobierno. El gobierno es el que dicta. es el que manda. Usted es cuenta provista y usted tiene beneficios hasta que el régimen lo ve así, lo desea así. Cuando usted se sale del marco que ellos le tienen impuesto, pues sencillamente lo pierde todo. O sea, ni aún en el campo del cuentapropismo, salvo aquellos que están estrechamente vinculados con el círculo de poder, pueden tener confianza.
Exactamente. Y le voy a decir, la devaluación del CUC también es otra forma de beneficiar a aquellas empresas del Estado que son importadoras, que son las que, por ejemplo, el turismo, que está en manos de los militares y en particular de la familia de Raúl Castro, ¿no? Porque
claro.
Entonces resulta que esa gente sí se va a beneficiar, porque cualquier devaluación, como ellos reciben sus ingresos en dólares con los turistas y gastan los gastos en pesos cubanos o en CUCs o en pesos cubanos, pero ahora resulta que esos pesos cubanos y esos CUCs van a valer menos. Entonces eso incrementa en la plusvalía que ellos capturan con esta última devaluación que ha ocurrido ahora.
Ahora bien, doctor, independientemente quería un comentario suyo sobre la situación que ha ocurrido con Bolivia y médicos que han sido sacados completamente del país. Indudablemente esto comenzó como un efecto dominó en Brasil. Esto ha mermado las arcas del régimen. Y aquí viene mi pregunta. Con esta falta de conocimientos en el orden económico, con esto se cachumbambé, diría yo, de la economía cubana, con todos estos dineros que se pierden de lo que ellos llamaban prestaciones de servicio, muy bien cobradas, muy bien recibidas por parte de la tiranía, ¿hacia dónde va la economía cubana bajo su punto de vista?
Bueno,
¿a corto o largo plazo?
Es un problema muy serio porque en realidad últimamente estos servicios eran la fuente mayor de ingresos de divisas que tenía Cuba, el país, y en particular el gobierno cubano, porque lo que ellos cobraban a los brasileños, a la gente de Bolivia, a los africanos, a todo el resto de por la gente que estaba afuera, con los médicos que estaban afuera, era la entrada mayor de ingreso de divisa que tenía el país.
Sin
la segunda
gasto de
entrada,
ningún tipo.
La segunda entrada más grande son las divisas que le mandan la gente de Miami.
Claro.
Pero esa es la segunda, la más grande era esa. Y resulta que con la pérdida de Brasil significaba unos 5,000 millones de dólares al año. Ahora con Bolivia son otros 3,000 millones de dólares al año que no entran. Y en los países africanos ha habido varios que han cancelado porque encontraron que habían otros problemas de tener a esta gente en su país y creaban otros problemas. Entonces, indudablemente, esa es la exportación más importante que ha tenido Cuba en los últimos años. Otra que la exportación de cerebro, porque la cantidad de gente que ha salido de Cuba, la gente mejor preparada y todo, esa ha sido otra exportación, pero una exportación que es negativa en términos de los resultados del país. Entonces, indudablemente que esto complica la situación de la economía cubana mirando hacia el futuro, porque dicen que los mexicanos van a recibir algunos de estos médicos y eso, pero yo no veo que eso vaya a sustituir la pérdida de Brasil y la pérdida de Bolivia. Así que, y Venezuela, pues todavía la cosa está en el pico de Laura, porque ahí, a pesar de, bueno, todos los problemas que ha habido y demás, la disponibilidad de petróleo de Venezuela cada vez es menor, porque no solamente porque Cuba no pueda pagar por el petróleo en el mercado internacional, sino porque Venezuela ha ido cayendo la producción de petróleo por toda la incompetencia del mantenimiento de los pozos. Entonces, hay una situación donde, por un lado, la disponibilidad de petróleo, de energía para Cuba, está mermando, y por otro lado, la disponibilidad de divisas está cayendo, no solamente mermando, cayendo en forma muy importante. Entonces uno mirando hacia el futuro ve una situación bastante triste, ¿no? Donde la economía cubana se va a ver cada vez más empobrecida. Entonces el gobierno lo que hace es tomar esta medida para tratar de capturar unos pocos dólares, tratar de robarle de nuevo a los contrapropistas lo poco que han generado. Es la única sección del país, la única parte de la economía cubana que ha estado creciendo y que ha estado generando ingresos en forma significativa y ganancias. Ha sido el sector de contrapropista. El resto de la economía es un desastre. La agricultura ni se diga, pero si te vas a ver cualquier otra cosa, la caña de azúcar, el azúcar, olvídate, le tienen que importar de Francia. Imagínate tú Cuba importando de Francia azúcar de remolacha.
De remolacha, poder, sí, señor.
Azúcar de remolacha para poder hacerle frente a la demanda de azúcar. Entonces, eso es lo que pasa. Y por ahí, cualquier otro, el famoso puerto del Mariel, que iba a ser una gran cosa y demás, yo no veo que haya habido gran cosa ahí. Hay unas cuantas firmas ahí.
Bueno, porque hubo un incidental, doctor. Cayó un régimen, tristemente, que era el de Brasil, que era el que a través de los dineros de Petrobras estaba solventando ese falso mundo,
sí,
¿no?
Pero
bastante elevadas cifras a través de Odebrecht y de Petrobras, que eran los que mantenían y querían mantener vigente ese megapuerto con inversiones extranjeras y hasta con zona franca. Quiero darle las gracias, profesor Joaquín Pujol. Muchísimas gracias, ha sido un placer escuchar sus criterios, que los escuche sobre todo el pueblo de Cuba, para que aprenda que les llegan días difíciles y que en sus manos está reconquistar aquel país que en 1959 era uno de los países más desarrollados de la América Latina. Me voy a una breve pausa, regreso con nuestra segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Hoy es 25 de diciembre y los cristianos cubanos y de todo el mundo celebramos el nacimiento de Jesús. Radio Martí, se une al pueblo cubano en este día y les desea paz y libertad en sus corazones. ¡Feliz Navidad!
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias por esa linda sintonía de 3 a 4 de la tarde. Y seguimos hablando de economía. ¿Por qué? Porque indudablemente se van a cumplir 60 años de ese proceso. Un proceso que ha llevado al desarraigo a la nación cubana, pero que también ha destruido total y absolutamente la economía del país. Para seguir hablando de hasta dónde ha sido este proceso un fracaso en el tono económico, me acompaña el doctor Jorge Sanguinetti, el cual es physician y tiene una economía en el City University de Nueva York. Tuvo una beca postdoctoral de la Ford Foundation de la Universidad de Yale, donde enseñó problemas económicos de América Latina. Es autor del libro Cuba, Realidad y Destino, Presente y Futuro de la Economía y la Sociedad Cubana, miembro fundador y expresidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Y es que buscamos, para hablar del tema económico, a personas que tienen la capacidad no solamente de haber estudiado el tema económico de Cuba, sino de poder hacer un estado comparativo con otros países de la propia región y de buena parte del mundo. Buenas tardes, doctor Sanguinetti.
Buenas tardes, Carlos.
Gracias por tomar la llamada.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bien, vámonos a la búsqueda de la economía ideal en Cuba. Esto, no sé, el titular es algo que a mí me puede causar espasmo, porque economía ideal a 60 años de un destrozo de una economía que era prepotente en el año 59, y que, bueno, estamos hablando de que hoy por hoy estos socialistas cubanos llevan tiempo debatiendo sobre cuál debía ser el modelo económico que mejor respondería a un programa de actualización en el país. El ámbito del debate es el sitio digital El Estado como Tal, cuyo ponente principal es el economista Pedro Monreal. A ver, doctor Sanguinetti, bajo su punto de vista, ¿cuál es el Estado ideal luego de 60 años de fracaso, de haber implementado planes de locura, de haber tratado de hacer una zafra supermillonaria, de haber montado en la ciudad de La Habana cordones para sembrar café? En fin, hábleme usted, dígame hasta dónde esto es casi irreal, que a 60 años se busque el modelo económico para la actualización del país.
Bueno, ese es el diálogo que existe dentro de Cuba, que señala un abismo entre la gente del gobierno y los economistas que ellos mismos han formado, que se dan cuenta de que toda la situación es un disparate. O sea, hay un problema serio dentro de Cuba entre los cubanos del gobierno. Esto denota una gran división interna que no sabemos cómo va, qué desenlace va a tener. Obviamente crea muchas presiones entre los políticos comunistas, la gente del partido, Raúl Castro, etcétera, y otros individuos que se han ido formando, que han ido viajando, que han ido conociendo otras economías, incluso de origen socialista, pero que funcionan un poquito mejor. O sea, la cuestión de Cuba, el problema cubano es doble. El problema primero es el socialismo, es ineficiente desde el punto de vista económico, especialmente cuando tiene un sistema de manejo a través de la planificación centralizada. Pero la planificación centralizada, que ya es mediocre, ya reduce las posibilidades económicas de cualquier país, como lo vimos en la Unión Soviética, y que fue la causa del desastre soviético. El caso de Cuba es peor, porque el socialismo cubano, o el comunismo cubano, o la planificación cubana, es muy indisciplinada y desorganizada. Entonces, y eso yo lo viví hace casi 60 años, cuando veía algunos técnicos rusos burlándose de los cubanos con respecto a la forma que se estaba haciendo la planificación. Fue cuando me di cuenta que Cuba tenía dos problemas. Uno, haber aceptado el modelo socialista de planificación, y el otro era hacer la planificación mal hecha. O sea, ni siquiera podían cumplir con los preceptos del comunismo o de la planificación centralizada. Y esto es un punto que los economistas socialistas cubanos se dan cuenta. Ellos lo que están queriendo es salvar una forma de socialismo que es más o menos ideal, por eso yo pongo el título. Están buscando una economía ideal desde el punto de vista de ellos. Pero la economía que van a acabar encontrando es la economía que había en el año 59, excepto que era sin socialismo y sin planificación. Vamos a ver si la encuentran. En sus mentes muchos las han encontrado. O sea, yo me imagino que muchos de estos muchachos saben cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es que, de hecho, el país está controlado por una serie de individuos que son ignorantes, ideólogos, políticos de bajo nivel y que no dejan hacer nada y que le impide a los cubanos hacer lo que deben hacer.
De acuerdo con el criterio que usted sostiene en este artículo, que indudablemente está hecho pues con un bisturí, la crisis económica en Cuba es crónica y tiene razones principales, tres de las cuales son la dependencia predominante o única de un régimen basado en un concepto ambiguo de la propiedad social de los medios de producción. Explíqueme eso.
Bueno, en la nomenclatura marxista, los medios de producción son lo que se llama en las economías de mercado el capital, y consiste de la maquinaria, los edificios, el equipos de transporte, la tierra, el ganado, las plantaciones. Esos son los medios de producción de acuerdo con la terminología marxista. En la terminología nuestra es el capital. El capital, se puede hablar de medios de producción, se puede hablar de activos. Pero en la terminología marxista también se dice que el socialismo representa, entre comillas, relaciones sociales de producción superiores a las del capitalismo. El capitalismo son otras, unas relaciones sociales de producción más atrasadas. El socialismo va a desatar las fuerzas productivas, otro término marxista, de manera que va a haber mejor producción, mejor nivel de vida, etcétera, etcétera, lo cual, por supuesto, sabemos que no sucede. Entonces, precisamente lo que cambia la Revolución Cubana y los regímenes marxistas con planificación, es que expropian los medios de producción. Expropian. O sea, de pronto la propiedad no es privada, los medios de producción pasan a ser propiedad social o propiedad del Estado. o propiedad de todo el pueblo, como hay una nueva nomenclatura, que es una tontería, pero es la que usan. Entonces, ¿qué sucede? Que nadie es dueño de nada, pero todo es controlado por una sola persona o por un grupo oligárquico. En el caso de Fidel Castro, él prácticamente era el dueño de todo. Ni siquiera el hermano podía entrar a contradecirlo. Y, por supuesto, una economía con miles de empresas, millones de relaciones de contractuales con otras empresas, etcétera, etcétera, es imposible manejarla con una sola persona, con un solo cerebro. La economía que teníamos en Cuba antes de la llegada de Fidel Castro era una economía donde había millones de agentes, consumidores, productores, empresarios, ahorristas, etcétera, etcétera. Eran millones de agentes decisorios, gente que tenía la libertad de decidir qué es lo que les convenía hacer, qué es lo que podían hacer con su trabajo, qué es lo que querían consumir con sus ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se redujo a una sociedad eminentemente primitiva. Cuba es una sociedad actualmente, el socialismo cubano es peor que el socialismo soviético, y hay que hacer las comparaciones, y es relativamente sencillo. No hay que ser un académico para darse cuenta de que el socialismo soviético no llegó tan lejos como el socialismo cubano a destruir el país. No pudo avanzar el país. El socialismo soviético no consigue demostrar la máxima de Marx de que las relaciones sociales de producción bajo el socialismo van a superar, van a desatar la fuerza productiva más allá del capitalismo. Eso era sueño de una noche de verano de los comunistas más ortodoxos.
Pero ahora bien, profesor, hay una realidad, de acuerdo con todo lo que usted acaba de expresar, si el fracaso de los economistas en Cuba, del sistema económico, ha sido grande, ¿qué hacen en Venezuela? Y esta es una información que ha sido publicada por el periódico Trabajadores, 750 economistas.
Una broma.
¿Qué hacen allá? Y además explíqueme, ¿cuál es la diferencia entre economistas y contadores?
No, son dos cosas, dos profesiones totalmente distintas. Por supuesto, tienen la misma relación que puede tener un médico con un ingeniero, o sea, viven de la misma sociedad, comen las mismas cosas, se mueven a través del mismo transporte, etcétera, etcétera. La noticia de 750 médicos, contadores,
y contadores,
es una verdadera broma. O sea, primero, si efectivamente fueran economistas y contadores, no tienen mucho que enseñarle a los venezolanos. Pero la diferencia es muy importante. La diferencia es muy importante, y esto es una confusión que existe mucho en la población, y en Cuba es peor todavía. El contador básicamente está concentrado en ver los costos y los ingresos de las empresas. El contador no sabe análisis económico. El economista hace análisis económico, estudia las teorías microeconómicas y macroeconómicas que explican el movimiento de las economías en su conjunto, y hacen análisis utilizando herramientas metodológicas bastante complicadas, muy inciertas, muy inseguras, muy poco predecibles. Pero la economía es una disciplina científica. El contador lo que hace es observar los ingresos de una empresa y observar los costos de una empresa y tratar de darle al dueño de la empresa o al que administra la empresa una noción de si los costos están por debajo de los ingresos o viceversa, la empresa está perdiendo dinero. La cosa es muy interesante porque Cuba, en el año 68, Fidel Castro tomó una decisión que posiblemente sea la decisión más estúpida de toda su vida y todo, definitivamente, la vida del proceso revolucionario, que fue cerrar las escuelas de contabilidad en 1968. la tomó junto con otra medida que fue una verdadera estupidez y que complicó terriblemente la situación económica cubana, que fue el cierre de todas las pequeñas empresas que quedaban abiertas en Cuba después de las nacionalizaciones o expropiaciones o robos de los años, de principios de los años 60.
Déjeme decirle que lo más triste de todo esto es que en un acto por el Día del Economista y Contador, adivine quién fue el que llevó la voz cantante, el que felicitó a todos, el que le dijo que tenían que hacer el compromiso de perfeccionar su labor con el objetivo de hacer un mayor aprovechamiento eficiente y eficaz. Pues fue René Gamboa, vicejefe primero de la misión médica cubana en Venezuela. O sea, esto es una ensalada, es como un arroz con mango.
O sea, no,
tiene que ver el jefe primero de la misión médica cubana con, claro, que tiene que ver para usted, para mí, se supone que este señor sea indudablemente una persona relacionada con la salud pública, pero claro, indudablemente, la salud pública de Cuba está estrechamente vinculada con los fondos que reciben a través de este intercambio de las misiones médicas.
Es que ya se ha convertido esto en una comedia de payaso. O
Pelini.
Sea, el país está controlado, poseído por una serie de imbéciles, de bellacos, gente ignorante y arrogante, como este imbécil, que hay que decirlo, técnicamente hablando, son imbéciles. No estoy hablando simplemente para ofenderlos, sino para describir su comportamiento como gobernantes. La idea de Machado Ventura, por ejemplo, uno de los grandes jerarcas de esta pesadilla, de que ahora hay que volver a los bueyes, a las juntas de bueyes y de caballos para poder mantener la agricultura. Es un reflejo de la imbecilidad extrema a la que ha llegado el socialismo cubano. O sea, cualquier socialista que todavía dure como socialista, que se crea socialista y vea esta situación, tiene que estar avergonzadísimo de cómo los socialistas cubanos están manejando ese socialismo o comunismo. Le llaman socialismo, no le pueden llamar comunismo, porque dentro de la terminología de ellos, el comunismo es una fase, una utopía, una fase superior en el desarrollo del socialismo. Por eso hay que utilizar, en cierto sentido, el término socialista todavía. Pero estos comunistas que no saben ni dónde están parados, no consiguen lograr un mínimo de eficacia en lo que hacen para poder por lo menos tener algún orgullo. Tratando de hacer un listado de los logros de la revolución, no hay nada, absolutamente nada. Lo único que ha conseguido el país es depender de los recursos de otros países. Es una cosa tan vergonzosa que da pena realmente. Y por supuesto hay una serie de gente que todavía se llaman socialistas o se creen socialistas, que están tratando de inyectar un poco de racionalidad. Están esperando, me imagino que muchos, porque mucha de esta gente no son tontos, están esperando que se mueran estos jerarcas para ver si con la reposición biológica de ellos pueden tener gente un poco más inteligente y más razonable, donde algunas ideas pueden por lo menos filtrarse o llegar a mejorar la situación económica del país.
Ahora bien, doctor Sanguinetti, hay una realidad, ¿no? Lo que ha ocurrido en Bolivia ha dado un giro de 180 grados, un país que indudablemente eran de 750 médicos, 200 y pico no lo eran, o sea, estaban cobrando un salario, estaban devengando del erario público de Bolivia, todos fueron expulsados. ¿Hasta dónde este golpe de la misión médica de Bolivia afecta la ya precaria economía parásita del régimen de La Habana?
Bueno, definitivamente no tenemos números para saber exactamente cuál, de qué orden es el daño, pero obviamente es un golpe muy fuerte para Cuba, pero un golpe multidimensional, no es un golpe simplemente financiero o económico, es un golpe político muy serio, porque demuestra la insostenibilidad, de estos sistemas, y específicamente en el caso de Bolivia. Y curiosamente, paradójicamente, como Evo Morales no consiguió establecer un sistema totalitario en los términos que es Cuba o la misma Venezuela, aunque Venezuela, el totalitarismo venezolano es mucho más débil que el cubano, los remanentes democráticos que quedaban en Bolivia fueron capaces de derrocar o impedir la extensión del poder de Evo Morales. Para Cuba tiene que ser un golpe en varias dimensiones, como dije, político, ideológico y económico y financiero. Económico en el sentido de que, bueno, estamos reduciendo la dependencia, o sea, estamos reduciendo ahora los ingresos que está recibiendo el país, y eso va a tener consecuencias internas. Se suma a otro fenómeno. Pero el problema principal de Cuba es su incapacidad íncita, su incapacidad intrínseca de producir las cosas más elementales. Y ahora es interesante porque acaban de hacer una conferencia en estos días, creo que la revista Temas, han tratado de hacer una conferencia discutiendo la realidad económica cubana. La realidad económica cubana parte de un elemento que no se puede discutir abiertamente, es la incapacidad de los dirigentes. Los dirigentes se oponen al cambio, y porque el cambio significa perder poder político, y ellos están entre la espada y la pared, y no va a haber ningún discurso académico, técnico o sabiondo que resuelva este problema. O sea, la economía cubana está simplemente trabada en tres o cuatro oligarcas que ya debieran retirarse y que impiden todo tipo de cambio, y por supuesto eso va generando una presión interna. O sea, Cuba en cierta medida es una olla de presión, no necesariamente va a estallar, pero no va a quedarse como está, porque es imposible. O sea, la situación cubana es simple y sencillamente insostenible, tiene que cambiar de alguna manera. Si no cambia por explosión, va a cambiar por evolución, y la evolución va a ser ciertamente la desaparición biológica, física, de estos jerarcas inútiles, imbéciles, que no tienen ninguna consideración por su pueblo, están simplemente viviendo como parásitos de la explotación marxista, que es interesante. O sea, los marxistas cubanos que creen en el marxismo, que puede haber todavía alguno, tienen que estarse dando cuenta que las formas más terribles de explotación son las explotaciones, no las que ellos llaman capitalistas, sino la explotación misma del marxismo, que es muy interesante, es un fenómeno sumamente interesante y muy aleccionador para aquellos individuos en la izquierda que creen que la centralización de los gobiernos y la intervención de los gobiernos en las economías y en las sociedades van a resolver los problemas de inequidades, injusticia social, pobreza, etcétera. Cuba demuestra que es todo lo contrario.
Ahora bien, profesor, ¿por qué existiendo en Cuba, como usted bien dice, personas que están capacitadas y que están, si no en la alta cúpula, en la mediana, esa timidez, esa falta de, diría yo, de fortaleza, como para llamar las cosas por su nombre? Porque esto va en detrimento de todos y cada uno de los cubanos aquí. Ninguna de estas cosas que hemos estado hablando ha ido en beneficio del cubano de a pie.
No, claro, porque precisamente ese es uno de los temas sobre el cual yo más escribo, precisamente es, los cubanos están horriblemente desorganizados. Además, tienen la situación de un sistema represivo que les impide organizarse. Uno no se puede rebelar sin organizarse. Nadie se levanta de pronto de la sala de su casa y sale para la calle solo protestando. Las protestas son organizadas, las estamos viendo, aunque estén organizadas con malas intenciones o buenas intenciones, no importa, hay que organizarse. Lo vemos en Chile, lo vemos en Hong Kong, lo vemos en Bolivia misma, lo vemos hasta en Venezuela, aunque son protestas débiles, etcétera, etcétera. El cubano hoy vive en una situación de aislamiento de otros cubanos que es horrenda.
Hay divorcio entre los cubanos, doctor. Hay un gran divorcio.
Ah, sí, definitivamente.
Y tristemente ese divorcio tiene que cesar. El cubano tiene que mirarse como hermano, como igual. O sea, para poder entender que la necesidad es de todos. Y quiero darle las gracias al doctor Jorge Sanguinetti por haber estado compartiendo este programa, esta segunda media hora, habernos dado sus criterios, haber compartido este magnífico artículo que ha escrito y que indudablemente es una señal, ¿no?, de que Cuba tiene un futuro y tiene un futuro promisorio porque hay hombres en el exterior que buscan indudablemente la mejor de las provisiones para el pueblo cubano. Con esto me despido por el día de hoy. Lo dejo con el boletín de noticias. Las noticias como son. Mañana venimos con más.
Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.